La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
En Santiago capítulo 5 y en el verso 16, vamos a leer, empezar en el verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. Y vamos a empezar en la última frase donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. A ver, diga conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, hasta el verso 18. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Guíanos en esta noche de lo que tú quieres hacer. Yo sé que tienes un plan en esta noche. Aleluya. Abre nuestros oídos para oír y prepara nuestra voluntad para obedecer en el nombre de Jesús. Dígale a tu hermano para que agarres ánimo para orar más. So you can be encouraged to pray more. Aleluya. Dale un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. Las primeras dos lecciones de esta serie ya deben de estar en el internet. QuieroSerSalvo.com es el internet. Se va a la sección de los sermones y el hermano Jason Álvarez, él sube los sermones. Ya debe de estar ahí la primera parte y la segunda parte. Esta es la tercera parte de esta lección tan importante en este nuevo año. De cómo nosotros empezamos el año, tiene mucho que ver cómo lo vamos a terminar. Y si ponemos el fundamento correcto, vamos a tener éxito al final de este año. Esto es lo que ya hemos cubierto. Hemos dicho la oración del justo puede mucho. Y ese es el tema principal de estos versículos que hemos leído. Que la oración del justo puede mucho. Note bien usted que la cualificación para una oración eficaz y poderosa es vivir una vida en justicia delante de Dios. Dijo el Señor, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y después dijo, y si tú obedeces mis mandamientos, entonces pidan lo que ustedes quieran y yo se los voy a dar. Cuando nosotros vivimos en justicia, entonces tenemos grande poder delante de Dios. Y esto ya se lo he ilustrado muchas veces, esperando que si se lo repito tantas veces, usted se lo memorice, que cuando nosotros nos portamos bien delante del Señor, no portarnos bien conforme a lo que nosotros pensamos que es portarnos bien, pero en obediencia a la palabra que es la perfecta voluntad de Dios, entonces tenemos grande acceso y grande poder a Dios. Como cuando un hijo es obediente y bien portado con su papá, cuando ellos piden algo, entonces el papá está más inclinado a dárselo. Pero si es un hijo rebelde, el papá tal vez no va a querer darle lo que le está pidiendo. Y Dios es así con nosotros. Cuando obedecemos su palabra, entonces pedimos y Él nos contesta. La oración del justo es tan poderosa como al Dios a quien se le ora. La oración del justo es tan poderosa como al Dios a quien se le ora. Si tú quieres saber lo que es dispuesto a hacer tu Dios, entonces estúdialo. Y esas son las cosas que Él es capaz de hacer. Por eso nosotros no le pedimos a los santos, porque yo nunca he visto a un santo que hace milagros. Nunca lo he visto. Pero el domingo yo miré multitud de milagros aquí, de diferentes tipos de milagros. Si tú quieres saber qué tipo de Dios tú estás enfrente en esta noche, puedes ir a la Biblia y tú te puedes dar cuenta el tipo de Dios que servimos nosotros. Es un Dios súper poderoso, que el primer versículo de la Biblia lo introduce así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay veces que cuando uno empieza una obra, no se mira en verdad lo que vamos a hacer. Yo he visto que se construyen muchas casas, pero cuando se empiezan a construir en el principio, no se mira que va a ser una gran mansión. Y el Señor introduce su creación, introduce este libro, que Él hizo los cielos y la tierra. Nuestra oración es tan fuerte como a la persona a quien tú, como al Dios a quien tú le estás pidiendo. Es similar a como cuando tú tienes una necesidad. Si tú le pides a tu amigo, que tal vez vive más pobre que tú, y tú le pides que te preste dinero, tal vez no te va a poder prestar porque no tiene. Pero si conoces un amigo que tiene, bueno, entonces vas a él conforme a lo que él tiene, así te va a ayudar. Así es Dios también. La oración es solamente tan poderosa como al Dios a quien nosotros le pedimos. Jesucristo, usted puede ir al Nuevo Testamento y usted puede mirar los milagros que Él ha hecho. El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Ese es el versículo de los borrachos. A ver, dice, ¿por qué Jesucristo convirtió el... Mire, solo fíjese en el milagro, no se fije en emborracharse. Gloria a Dios. Después encontramos una multitud de milagros. Eso quiere decir, hermano, la Biblia solamente está para que nosotros agarremos fe. Y digamos, si el Señor lo hizo, lo va a hacer ahora también. Aleluya. Gloria a Dios. La oración, hermano, en ella misma no tiene poder. Let's go ahead and repeat that, Victor Jr. La oración en sí misma no tiene poder. Es a quien nosotros le pedimos el que tiene el poder. Los budistas oran horas y horas y horas, orando, 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 y ellos nunca reciben lo que piden. Pero son más dedicados que nosotros, ¿no? ¿Qué más nosotros, hermano, deberíamos de pasar día y noche orándole a un Dios que sí contesta y que tiene el poder para ayudarnos? Qué triste, ¿verdad, hermano? Tener a un Dios con tanta capacidad, pero no buscarle todos los botones que Él tiene. Algunos de ustedes han comprado teléfonos súper poderosos, pero solo lo usan para hacer llamadas de teléfono. Y ustedes dicen, ando un teléfono que me costó $850. ¿Por qué te compraste un teléfono de $850 si no le sabe todas las movidas? Nosotros servimos a un Dios tan poderoso, pero no le conocemos todos los botones. La oración solamente es buena si se la haces al Dios correcto. Cuando tú ores, le vas a orar a Jesucristo. Y todo lo que pidáis en mí, nombre, lo recibiréis. creyendo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es evidente, es probado que Jesucristo tiene poder para contestarte tus peticiones. El justo tiene acceso a orar a cualquier hora, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, porque este Dios no descansa. El justo tiene las llaves al cielo a la hora que él quiera. Esto nos debe de animar a nosotros a vivir en justicia. Si usted anda en pecado, esto le debe de animar en esta noche a que se arrepienta en esta noche. Limpie su vida. Vive en santidad. Cualquier cosa que tenga en su corazón, sáquela. Porque tiene grandes beneficios el vivir en justicia delante de Dios. Ahora, el Señor ilustró este tema con el profeta Elías. Elías era un hombre justo, el cual por medio de sus oraciones pudo alcanzar grandes cosas. Qué bueno, hermanos, que el Señor ilustró este asunto de la oración con un mortal igual a nosotros. Porque si lo hubiera ilustrado con un ángel, tal vez nosotros diríamos, no podemos. Pero el Señor dijo, si tú vives en justicia como Elías vivió en justicia, vas a poder hacer grandes cosas cuando me pidas a mí. Si Elías era hombre justo y pudo alcanzar que Dios hiciera grandes cosas por medio de la oración, esto quiere decir que si tú eres justo y oras como él oró, entonces podrás alcanzar que Dios haga grandes cosas por medio de ti también. Agarra fe en esta noche. Aunque Elías era justo, pero la naturaleza era similar a la nuestra. Y esto ya se lo expliqué, él tenía altas y bajas, así como nosotros. Elías vivió en tiempos impíos y religiosos, pero cuando él oraba, afectaba a toda la nación. Nosotros también podemos afectar toda una nación. ¿Por qué no? La oración del justo puede mucho, dice. Y si Elías pudo afectar una nación, y si nosotros vivimos para el Señor, ¿por qué no vamos a afectar una nación también nosotros? Y esta fue una carga que el Señor estuvo poniendo sobre algunas personas el miércoles pasado. Algunas personas recibieron carga por países, otros por ciudades y otros por comunidades. Déjeme explicarle cómo trabaja cuando Dios te llama aquí al frente diciendo que Él te ha puesto una carga. Tú lo crees tanto que otro día empiezas a hacer algo al respecto. Yo le garantizo a usted que si le digo que aquí un banco aquí en González, el banco Chase, están regalando $10,000 a todo el que llega allí. Y si tú me creíste, yo te garantizo que en unos 10 minutos no hay nadie en esta iglesia. Pero hay veces que el Señor nos llama aquí al frente y dice, mira, te voy a poner carga sobre un país, pero viene mañana y nosotros seguimos actuando lo mismo. Eso quiere decir que no le creíste. Y tu profecía nunca se va a cumplir. O yo siento el poder de Dios aquí. El hermano Sala me dijo, yo me voy para meter y a mí no me importa. Me voy, me muevo, no importa lo que tenga que hacer. Eso es lo que me está mostrando a mí, le está mostrando a Dios, es que Él cree que Dios le va a dar esa ciudad. Usted puede estar deseando todo lo que usted quiera, pero es hasta que usted ponga un pie delante del otro, creyendo en la profecía que se le ha dado, donde su profecía se le cumple. ¿Y cuántas profecías no estarán guardaditas todavía hasta que usted las crea y las empiece a efectuar? Yo les he dicho a los líderes de esta iglesia y a los que operan en el Espíritu, no abuses el micrófono y no abuses el nombre del Señor. Si el Señor habló, di. Y si el Señor no habló, no digas que el Señor habló, porque le estás haciendo mentiroso. Si usted dice que yo dije algo y no lo dije, me voy a poner enojado. Por eso los líderes que operan en los dones, ellos saben claramente que si Dios habló, llame, diga, Dios habló. Y usted está bajo la responsabilidad de ir y creer y actuar en lo que Dios le ha dicho. Ok, hermanos. Aleluya. Si usted cree que Dios le va a hacer algo y usted lo ha recibido en oración, actúe en lo que Dios le ha mostrado. Actúe. Si usted le dio al Señor una carga por Honduras, empieza a orar por Honduras. No digas Honduras. Empieza a mencionar los departamentos. Agárrate un mapa. Y empieza a poner tu mano sobre ese mapa, sobre ese departamento o esa comarca. Aldea. Bueno, en El Salvador son departamentos. Si el Señor se puso una carga por una ciudad, ve a esa ciudad y maneja por ella, por las calles. Y di, Señor, esta es mi ciudad, tú me la diste. Y maneja por ella. Maneja por las calles y di, Señor, gracias, esta es mi ciudad. Esto fue lo que dijo el profeta, esto fue lo que dijo el pastor, que tú me habías, yo lo siento, lo confirmo, gloria a Dios. Aleluya. No crea que yo no creo en lo que te estoy diciendo. Yo creo en lo que te estoy diciendo. Y si el Señor te ha puesto la carga por toda la humanidad, lo cual fue el caso el miércoles pasado, el Señor puso carga a una persona sobre toda la raza humana. Bueno, el asunto tuyo ya es un poquito más grande. Pero el Señor a quien tú le pides es grande. Entonces empieza a orar por el mundo entero. Pero si tú lo creíste, te vas a arrancar y lo vas a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay personas, hermanos, y lo estoy diciendo porque lo siento decirlo ahorita, de que el Señor los quiere usar, pero ellos no creen que Dios los quiere usar. Y mientras ellos no crean que Dios los quiere usar, ellos no van a actuar como que si Dios los quiere usar. Pero si en verdad creyeron, ellos van a empezar a actuar en lo que Dios les ha mostrado, porque lo creyeron. Había un hombre en un estanque, dice la Biblia, que supuestamente descendía un ángel y movía el agua. Y dice que el que entraba primero era sanado. Eso es lo que supuestamente sucedía. Y había un hombre que había estado ahí paralítico por 38 años. Y obviamente, ¿cómo se iba a meter el pobre si estaba paralítico? Y el Señor pasó por ahí y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, bueno, que lo que pasa es de que cuando yo trato de meterme, ya alguien más se ha metido. Y entonces el Señor, hermano, le dice a este hombre, mire cómo la fe y las obras se juntan para completar un milagro. Le dice, ok, entonces le dice, a ti te digo, toma tu lecho. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué cree usted que hizo ese hombre? Se trató de levantar, yo le garantizo. Había estado paralítico por años y años y años y le garantizo que él empezó a quererse parar. Y fue en el quererse parar cuando se le cumplió el milagro. Mientras él estaba allí acostado, él dijo, yo creo que me voy a levantar. Y trató la manera de pararse. Y cuando se iba parando, pues obviamente el Señor le hizo el milagro. Muchos de ustedes, hay tantos milagros que están ahí. Nada más usted tiene que tratar. Y mientras usted va tratando, se hace el milagro en el nombre de Jesucristo. Le quiero mostrar otro ejemplo en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 dice que estaba otro paralítico sentado a la puerta de la hermosa del templo pidiendo limosnas. Y dice que pasaron por allí Pedro y Juan y le dijeron, cuando él le estaba pidiendo, le dijeron: mira, oro, plata y oro no tenemos, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese es un mandamiento. ¿Y qué cree usted que hizo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es un mandamiento. ¿Qué haría usted? Bueno, haga el esfuerzo. ¿Cómo se va a levantar un paralítico? ¿Cómo va a andar? Entonces miraron ellos que él estaba tratando de levantarse. Y dice, tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, es tiempo que maduremos en este asunto. Si tú crees que el Señor te va a hacer un milagro financiero, hermano, levántate y anda, hermano. Levántate y ve y busca. Si se te ha profetizado que el Señor te va a usar en una manera grande, empieza a operar. Vas a fallar tal vez. Trabaja junto con el pastor y en oración y en ayuno. Vamos a trabajar. Gloria a Dios. Pero eso sí, no puedes empezar arriba. Va a empezar abajo. Va a empezar recogiendo almas. Va a empezar yendo a apoyar los grupos de amistad. Va a empezar asistiendo a alguien. Y el Señor de allí lo va a levantar. Gloria a Dios. Aleluya. Empieza a, cuando sientes en oración que el Señor quiere hacer algo contigo, ejecútalo. Estábamos hablando con el hermano Alexis. Me estaba diciendo el hermano Alexis Metery, hermano, me estaba diciendo, la plaza es un lugar donde el Señor va a hacer grandes cosas. Y en ese momento el Espíritu de Dios cayó adentro de mí, me llenó de alegría y de gozo. Y le dije, hermano Alexis, démole. Búsqueme un lugar allá donde podemos ir a predicar la palabra del Señor. Búsqueme un hotel donde podemos rentar el cuarto de conferencia. Y vamos a hacer. Y fue en un segundo. ¿Por qué? Hermano, porque hay que actuar. Aleluya. Si el Señor me puso esa fe, yo no la puedo ignorar. Tengo que actuar. Tengo que decir, démosle. Vamos. Aleluya. Vamos a buscar. Gloria a Dios. Alguien dice, gloria a Dios, alábale al Señor. Alábale al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Elías oró fervientemente porque reconocía su insuficiencia en frente de sus enemigos tan poderosos. Muy importante. Mientras tú creas que tú lo vas a resolver tú solo, no vas a orar. Voy a dejar que eso se quede ahí. Mientras tú pienses que el dinero te lo va a resolver, no vas a orar. Mientras tú creas que tus amigos te lo van a resolver, no vas a orar. Mientras tú dices, soy fuerte y yo lo hago yo solo, no vas a orar. Mire, hermano, yo he vivido un montón de años ya y he visto gente que no tiene dinero y he visto gente con un montón de dinero, y los dos llegan a la misma conclusión, que hay problemas que usted no los puede solucionar sin ayuda de Dios. Hemos tenido experiencias con personas que hemos orado por ellos que tienen cáncer. Muy adinerado, personas adineradas. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando el doctor le dice, lo siento, no te puedo ayudar? El dinero no les puede ayudar. Mientras tú no llegues a un completo a rendirte completamente a Dios en todo lo de tu vida, no vas a orar. Yo he reconocido que hay un montón de cosas que yo no puedo hacer, pero un montón. Y hay veces que uno piensa, ¿será que todo se lo estoy dejando a Dios? No, hermanos, el Señor nos ha dicho que dependamos en Él. Dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Él quiere que dependamos en Él 100%. Alguien dice, gloria a Dios. Daniel dependía en Dios, pero no solo dependía en Dios en las cosas grandes, él dependía en Dios en todo y por eso oraba. Y dice que era el jefe de todos los sabios en Babilonia. Mucha gente depende en sus grados universitarios. No, hermanos, ya te vas a dar cuenta que esos mentados grados universitarios son bonitos para colgar en la pared. Pero fuera de eso, los problemas que te va a tirar la vida no te van a poder ayudar. Pero cuando tú dependes de Dios con tu entrenamiento, ahí sí tenemos algo, mire. Cuando tú dependes de Dios con tu dinero, allí tenemos algo. Dice, yo dependo en Dios. Mi vida está en humillación a Él. Y mi dinero está bajo la disposición de Dios. Y cuando tú dependes en el Señor 100%, Él te responde en 100% de tus problemas. Vino Daniel y lo metieron al foso de los leones. Y como él dependía de Dios, ahí estaba Dios con él. Si me matan, Señor, pues que me maten, pero ahí te voy. Pero yo no me comprometo, yo no voy a doblar rodilla a esa cosa que tienen ahí. Yo no voy a doblar rodilla a esa estatua de oro o lo que sea. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Al punto de la muerte, Dios va a estar contigo, Jesucristo va a estar contigo. Hermanos, Elías oraba fervientemente porque él reconocía que había cosas que él no podía hacer él solo. Bueno, uno empieza pensando que hay unas cosas que uno no puede hacer uno solo y termina pensando que todo uno no lo puede hacer sin él. Pero aquella frase que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es donde viene a aplicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser un buen esposo si Él me fortalece. Puedo ser una buena esposa si Él me ayuda. Pero fuera de Él no hay nada. Bueno, de todo lo que hemos hablado, Santiago está tratando de que apliquemos esta enseñanza. Y la apliquemos así. Es el tema aplicado. Nos está motivando a que oremos fervientemente y en justicia. Esto es el punto de este asunto. Decimos nosotros, Elías, hombre como nosotros, hombre igual que nosotros, Elías se enojaba, Elías lloraba, Elías se deprimía, Elías, pero era un hombre justo. Y Elías oraba y Dios le contestaba. Eso es lo que Santiago, el mitad hermano de Jesucristo, nos está diciendo en esta carta. Y yo se las estoy repitiendo en esta noche. Que nos motivemos a vivir una vida en justicia y en oración ferviente. Hay algunas cosas que podríamos preguntar aquí. Vivimos en tiempos peligrosos donde el temor y el amor a Dios disminuye cada día. Hermanos, ¿cómo contesta usted eso? Vivimos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Donde el amor a Dios se esté yendo. Entonces Santiago nos está diciendo, entonces oren. Fíjese, hermano, que si yo pusiera una clínica por ahí y le cobrara usted 1,000 pesos por darle un consejo bíblico, usted creyera que fuera efectivo. Hay personas que están yendo a psicólogos y les están cobrando 150 la hora para que les diga algo que no les va a trabajar. Porque aparentemente nosotros queremos que una cosa haga un sonido grande, que haga una explosión para que nosotros creamos que sea efectivo. Si nosotros vivimos en tiempos peligrosos donde el temor y el amor a Dios disminuye cada día, entonces oremos. ¿Usted se quiere deprimir? Escuche las noticias y se va a dar cuenta en qué tiempos estamos viviendo. Mire los programas que salen en la televisión. Yo me sé ese asunto del caso cerrado porque mi papá es todo lo que habla. Un mentado caso cerrado. Y me dice mi papá, viera las cosas que se están viendo, hijo. Y le digo yo, pues yo no lo necesito ver porque la Biblia ya me lo dice. Que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Dice que la hija le quita el esposo a la mamá y un gran montón de desastres. Todo lo que usted tiene que hacer para saber en el tiempo tan peligroso que estamos viviendo, escuche las noticias y se va a dar cuenta. Te vas a deprimir. Yo paré de escuchar las noticias, hermano. Yo es bien rara la vez que me voy a alguna cosa que me cuentan ahí en el trabajo y la voy y la verifico. Pero escuchamos de cosas tan terribles como los terroristas cortándole la cabeza a los reporteros y poniéndosela detrás de la espalda con la cabeza cortada. Tiempos terribles, ¿no? Amén, hermanos. Esta mentada Jezabel hacía cosas horribles en los tiempos de Elías. Pero ¿cómo solucionaba ese problema Elías? Todos digan conmigo, orando. ¡Aleluya! Yo veo algunos jóvenes, escúchenme jóvenes, nosotros venimos del mundo, nosotros sabemos lo que es el mundo, y si tú eres sabio o sabia, te vas a quedar con el Señor, no hay algo mejor que el Señor. No hay. Ok, ahora, si tú piensas que lo hay, te reto me lo enseñes y me lo pruebes que hay. El mundo dice, no hay que casarse, ¿verdad? Esa es la solución del mundo. Dar una probadita al carro antes de comprarlo. Ahora, hermanos, muéstreme usted a mí, a ver el beneficio de eso. El beneficio de eso ha sido que desde el año 1972 han matado 50 millones de niños en abortos. So much for a good system, right? Y el Señor Jesucristo dice, no hay que vivir en fornicación. ¿Por qué? Porque dos pelagatos quieren tener sexo antes de casarse. Y ahí la pelagatita sale embarazadita. Y todavía está yendo a la escuela. Y después la pelagatita le estorba una criaturita. Y entonces hablan ellos y dicen, mejor matémoslo. Y después terminan locos. Nadie les puede ayudar. Dicen que hay más más pacientes en instituciones mentales que en cualquier otro hospital. Más de 250 mil en los Estados Unidos. Cucuy. ¿Por qué? Porque la conciencia les acusa, y hasta que no vengan a los pies de Jesucristo en arrepentimiento por lo que han hecho, no serán sanados. El psiquiatra no les podrá ayudar. Hasta que ellos vengan y alguien entre en el alma y les quite esa carga de pecado, no podrán ser curados mentalmente. Yo te ruego, joven, mantente en la iglesia, mantente en obediencia a la palabra. No hay un sistema mejor que la obediencia a la palabra. ¿Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos? Entonces, ora. ¿Tienes un hijo que le faltan unos cuantos tornillos? Entonces, diga conmigo, ora.
Es su vida.
¿Cómo que es su vida? ¿Y qué fue el solo que se vino a este mundo, pues? Pero como la manera más haragana es decir que es su vida. Tú tienes a un chamaco. Hermanos, nosotros somos culpables para que los hijos sean así, y se lo voy a probar ya. Dice que cada especie se reproduce conforme su género. Y como no está poniendo atención, no me entendió. Pero usted algún día ha visto que dos perritos tienen una vaca. ¿Verdad que cada gatito con otra gatita tienen un gatito? Así como es desobediente usted, así se reproduce. Dice este muchacho, no lo aguanto. Pues usted fue el que lo copió. Entonces téngale paciencia, porque usted es así también. Ore por ella. Estamos teniendo problemas en tiempos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ora. Elías oró, y él oraba en un tiempo muy peligroso. Escuchamos de cómo la moralidad en este país está cayendo todos los días. Escuchamos de decisiones de las cortes. Más de 42 estados ahora es legal que dos hombres se puedan casar. Do you think that's gonna work? Come on, people. Si una mujer y un hombre no la hacen trabajar, ¿qué te hace pensar que dos hombres casándose la van a hacer trabajar? ¿Y qué te hace pensar que dos mujeres van a hacer trabajar el matrimonio? Decisiones horribles. Y las cortes, aprobado. ¿Estamos viviendo en tiempos peligrosos, no? Entonces oremos. Se escucha la corrupción. Ahora en los países de nosotros, no se escucha que cuando un presidente termina su término, que qué fue lo que hizo, sino que cuánto se robó. Ya le conté, ¿verdad? Aquel alcalde que terminó su término. Y entró el nuevo alcalde y le llama por teléfono al alcalde que acababa de salir. Y le dice, oye, Maclovio, le dice, ya no la haces, mano. Ay, ¿por qué? Le dice. Te robaste todo el dinero que había en la tesorería. Solamente 10 mil pesos dejaste. No me digas, le dice, espérame, ahorita lo voy a ir a traer, es que se me olvidaron. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos bien terribles. ¿Cómo solucionamos? ¿Solucionamos con entregarnos a ellos? No. Nosotros oramos. We pray. That's what we do. Entre más fea sea la cosa, no te excuses, hermano. Ora, oremos, ayunemos hasta que miremos que las cosas empiezan a trabajar. Si tu matrimonio está en problema, ora. Dice la Biblia que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice que uno de esos nombres sería consejero. Vete a la palabra del Señor y empiece a obedecerla. Vivía en tiempos terribles, Elías. Ahora, hermanos, déjenme decirle que cuando uno pide por algo, también sufre por lo que pidió. Porque este mentado Elías no cree que a él le llovía solamente donde andaba él. Dijo, no va a llover, le dijo, hasta que yo vuelva a decir. Pero él también se agarró, porque él vivía también en ese país. Hay veces que hacemos oraciones y decimos, el Señor me va a ayudar solo a mí. No. Tú vas a también a irte en la sequía, tal como los otros. Pero el final va a ser la manifestación del poder de Dios. Él también sufrió de la sequía, pero el Señor lo alimentaba a él. Pero también tuvo que creer. ¡Aleluya! Hermanos, mientras nosotros no empujamos para atrás, el pecado va tomando terreno, va ganando terreno. Tenemos que empujar para atrás. We have to push back en lo que es la justicia. Tenemos que orar por los gobernantes, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que vivamos una vida tranquila y reposadamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estás enfrentando circunstancias que están más allá de tus habilidades para arreglarlas. ¿Cómo contestas? Sí. ¿Qué hacemos? Entonces, ora. ¿Por qué vas a buscar al abogado? ¿Cuántas veces tú has visto que un abogado arregla cosas? Abogado, él te va a defender a ti. Abogado, me quiero divorciar. ¿Cómo que no? Ting, tiririn, tiririn, tiririn. A 170 la hora, 5 horas por semana. Me voy a llevar como unos 2 años. Como unos 30 mil bambulines me voy a echar de este loco que está aquí. ¿Y qué piensa usted, abogado? ¿Usted cree que es esa mala mujer? Malísima. Esa mujer sí es mala. Si es que yo no sé cómo la has aguantado tanto tiempo. Ah, sí. No. Yo ya pensaba, yo solito. Pensaba. Pero usted me acaba de confirmar, abogado. Tililín, tililín. 5,000 pesos más porque ya lo llevo, ya lo tengo. Ya lo tengo ya medio convencido. ¿Prefieres pagar 30,000 pesos en vez de orar? Y el Señor no nos cobra por la oración. No es como cuando llamamos para nuestros países que pagamos por minuto. El Señor no. Él solamente quiere que oremos a Él. Estamos enfrentando circunstancias que están más allá de nuestras habilidades para arreglarlas. Entonces, ¡ora! Pero es que orar es que como que es muy fácil, hermano. Entonces, si quiere, yo lo pongo a arrancar árboles allá afuera y después ora. Hermanos, la oración es tan fácil de hacer porque es un Dios bueno. La mayoría de las cosas terribles Él ya las hizo y nos entrega a nosotros lo más fácil. Las cosas en el Señor parecen fáciles porque Él ya hizo todo lo más difícil. Por ejemplo, somos salvos con solamente meternos ahí en el agua, en el bautismo, en fe, en el nombre de Jesucristo, porque Él ya murió en la cruz. No es porque sea fácil, es porque Él es un Dios bueno. Ya hizo todo por nosotros y nos ha entregado lo más fácil. ¿Y por qué es fácil? No le creemos. Yo le garantizo que si tuviera un montón de galones de leche aquí con agua negra y le digo que usted va a sanar tomando esa agua de alcantarilla, usted pasaría al altar, pero no, ni nos cabrían aquí el montón de gente. Deme una galón de agua de alcantarilla. Pero como decimos, hermano, todo aquel que tiene una enfermedad pase. Y viene el hermano Alexis y viene el pastor. Agarramos un poquito de aceite que compramos, la hermana Priscila compra ahí en Walmart. Una manito así, toda fea. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a este hombre. Ay, es que es muy fácil. Déjeme agarrar un bate y le voy a dar un batazo. Y después, por eso es que hay personas que abusan de la gente. Por eso es que vienen a la iglesia queriéndose caer. No, es que el Señor no tiene que pegarle un porrazo en el piso para sanarlo. Quédese paradito, ¿ok? Me estaba contando un hombre, y no voy a decir la palabra que iba a decir, pero ha oído la palabra muchas veces. Y dice que él fue a uno de esos sus eventos donde tiran al costado a la gente. Y dice que dijo él, ¿será verdad, hombre? Dice que dijo. Y se fue a parar, dice, enfrente. Y ya estaba el hombre que tú, Y dice que dijo él, pues no siento mucho. Seguía parado. Y dice que después le puso la mano y él esperaba que para el piso. Y dice que no sentía nada. Y después me dice, no va a creer que me empiece a empujar para que me caiga. Y dice que yo le hacía. ¿Por qué? Porque está jugando con la gentecita esa que quiere que algo les pase para sentir que Dios ha hecho algo. Si este asunto es por fe, en el momento que tú crees en Él, que Él te hizo el milagro, lo recibes en el nombre de Jesucristo. Y juegan con eso de que aceite le sale por las manos. Hermano, yo tengo como unos 19 años de servir al Señor y el único aceite que me sale es de que no me he lavado las manos. O el sudor de los nervios. Es fácil porque el Señor ya hizo todo lo difícil y nos ha dado a nosotros. Hijo, pídeme nomás, ¿ok? ¿Ok, papá? Pídeme. Y como es tan fácil, no lo queremos hacer. Ayunar, imagínense ayunar, no solamente te ahorras un montón de dinero cuando ayunas. Mire cómo es de Dios de bueno. Te ahorras un montón de billetes. Sino que también es bueno para tu salud. Ahora, a algunos de ustedes yo no les veo ese tanto que están ayunando 2-3 días por semana. Pero anyways, el Señor es tan bueno, imagínense que le ahorra el dinero de que no va a comprar comida, también la salud. Ahora aún la gente del mundo está ayunando para purificación de la sangre. Pero el asunto de nosotros es, conseguimos el favor de Dios y recibimos todos los otros beneficios, pero ¿cómo es tan fácil? estás enfrentando una circunstancia que es más allá de tus habilidades para arreglarla, entonces diga conmigo todos juntos, entonces ora. Alguien le da la gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un abogado que conozco yo que los ha arreglado los asuntos migratorios, y él le gusta agarrar casos de esta iglesia porque dice que por alguna razón él no tiene problema arreglándolos. Y la última vez que me dijo, de seguro me dice, ¿tienen a alguien ustedes que les está ayudando? Le dije, y yo, por supuesto que sí tenemos a alguien que nos está ayudando. Ese se llama Jesucristo. Y todo lo que tengo que hacer es orar a Él y decirle, Señor, ¿me puedes ayudar, por favor? Suena tan fácil, pero hermano, eso es todo lo que nos ha pedido que hagamos, porque lo demás Él lo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, aleluya, y su carne, sus huesos se les miraban, Él ya hizo lo difícil. No es que sea fácil así, es que Él ya hizo todo lo difícil. Tú tienes un problema de enfermedad, entonces ora. Tienes un, el doctor ya te dijo que vayas a arreglar tu asunto, que 6 meses ya. No te quedes, no vayas y aceptes lo que el doctor te dijo. Ora. Aleluya. Y hay veces que hemos orado y el Señor los arregla todas las cosas como tan bien que pensamos después que no era tan difícil así. Y dice el Señor, ay Dios mío santo. Bueno, Él no dice ay Dios mío santo, pero hay veces que la... Porque ya lo regañé un montón de veces y no me trabaja. Entonces cuando tú has estado orando por algo y te sale smooth, entonces alguien ha estado trabajando. Y ese ha sido el Señor. Alguien ha estado tocando el corazón a alguien. Alguien estuvo tocando la mente a alguien. Alguien, por eso te salió bien. No salgas diciendo allí que no fuera nada difícil. Lo que pasa fue que el Señor te hizo un milagro. Dale gloria a Él. Llámale a tus vecinos y dile, el Señor me ha hecho un milagro. Aleluya. Llámale a tu enemigo y dile, mira, te perdono porque Dios es bueno conmigo. ¿Viste? No siento nada por ti, vaya. Porque el Señor me hizo un milagro hoy. ¿Sientes insuficiencia personal? ¿Sientes insuficiencia personal? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ora.
Ay, que no puedo, hermano. No puedo.
Hermano, venga, vamos a orar. Y yo le garantizo que usted, cuando yo le digo, hermano, hay que orar, usted le garantizo que más de una o dos o mil veces le ha pasado al pastor, es todo lo que dice. Fíjese, hermano, que tengo, ok, hermano, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le ayude, ok. ¿No tiene alguna otra cosita que decirme? El otro día me quería sacar una pastillita aquí para dársela a alguien, para darle la solución, pero no es tan fácil así. Le dije, aquí me voy a sacar una pastillita, mamá, para darle la solución. No. ¿Sientes insuficiencia personal? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ora. La oración reconoce nuestra necesidad delante de Dios. Reconoce que nosotros no podemos arreglar nuestros propios problemas. Eso es lo que reconoce la oración. La oración admite que mi necesidad es total. ¿Me entendió, hermano? Ok, hermano, pues vamos a orar, ok. Okay. Eso, lo que yo te estoy diciendo es, hermano, yo quisiera ayudarte, pero no puedo ayudarte, pero conozco a alguien que te puede ayudar y yo le voy a pedir a él que te ayude. ¿Oíste? Entonces usted va a decir, ok, gloria a Dios, pastor, vamos a orar juntos. Y el Señor lo va a hacer. La oración admite, yo necesito ayuda total. El problema, hermanos, no es que nosotros no reconozcamos que tenemos necesidad o necesitamos ayuda de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que creemos que solo la necesitamos parcialmente. I think I'm gonna say that again. El problema no es que nosotros no creamos que necesitamos de Dios en algunas cositas. Pero nosotros no creemos que necesitamos total ayuda de Dios, que tenemos total dependencia de Dios. Le voy a poner un ejemplo, ok, le va, en menos de un minuto. A un jovencito que le guste una muchacha, no le va a pedir a Dios cuál es la voluntad de Dios. No, es la voluntad de Dios. Es bonita, me gusta, ya la hice, y aquí nadie me quita. ¿Te fijaste? Pero cuando te corrieron del trabajo, ¡ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, me muero, ayúdame! ¿Se fijó? Para una cosa depende de Dios, pero para la otra no. Pero el que ora reconoce que necesitamos total dependencia de Dios, porque apartado de mí, nada podéis hacer. Imagínense, mire, el hermano estaba diciendo de la gente que se quiere ir a otro estado para buscar trabajo. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú no llegas al punto de depender de Dios aquí para que Él te dé un trabajo que te hace pensar que lo vas a hacer donde vas. Si no te sirve la pistolita aquí, ¿cómo te va a servir allá? Si tú le jalas aquí, no, hay que creer en Dios aquí. Hay miles de personas que se están viniendo de otro estado y por alguna razón encuentran trabajo. Y la gente de la iglesia sirviendo a un Dios tan poderoso no encuentra trabajo. ¿Qué está pasando, señores? Hay que depender de Dios. Señor, de aquí yo no me muevo. Yo no me muevo de aquí porque aquí siento la presencia tuya. Aquí siento tu poder. Yo veo los milagros aquí. ¿Y cómo es que tú no me vas a dar un milagro? ¿Cómo es que vas a permitir que tu hijo no tenga para pagar la renta? ¿Cómo? Hermano, si tú no crees en un milagro para Dios aquí, ¿cómo lo vas a creer allá? Y si crees en un milagro aquí, lo vas a creer en todo el mundo, en toda parte del mundo. Póngase de pie. Alábale al Señor en esta noche. Alábale al Señor en esta noche. Aleluya. Alábale al Señor. Oh, hermanos, tenemos a un Dios poderoso. We have a very powerful God. Let's praise Him. Sí, parece fácil levantar las manos y decir, Señor, ayúdame. O decirle, Señor, yo te amo. Parece fácil porque Él es un Dios bueno. No nos pide que andemos de rodillas todos los días para que Él nos haga un milagro. Solo dice, pídeme en mi nombre, creyendo, y yo te lo voy a hacer. Alábale. Si tú tienes una necesidad, es tan fácil así. If you have a need, it's as easy as just asking. Aleluya. Alábale, Señor, alábale. Dile, Señor, gracias. Gracias, porque lo más difícil tú ya lo hiciste. Gracias. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Si alguien ya oró por ti para una enfermedad, para que tú sanes de tu enfermedad, parece fácil, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahora solo nos ha dejado las manos para ponerle a alguien un hilo con aceite. Pero esa sanidad vino por las llagas de Jesucristo. El dolor ya estuvo. Aleluya, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora nos ha entregado lo fácil a nosotros. Alábale, Señor, alábale, Señor. Aleluya, Jesus. Somebody praise him. Alguien alábale. Alguien alábale. Si él te ha hecho un milagro en esta semana, alábale, glorifícale. Dile, Señor, gracias. Fue tan fácil como pedirte en oración. Fue tan fácil como alabarte en oración. Fue tan fácil. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, hermano, es tan fácil. Aleluya. Sí, sí, Señor. Él puede cambiar tu corazón en esta noche en un segundo. Y tú dices, pero yo no siento un relámpago, no siento un trueno. Sí, es que es tan fácil así. En un segundo desde tu fe sube en alabanza a Él. En ese segundo te hace el milagro. Porque es un Dios bueno y a Él no le cuesta hacer grandes cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Sígale alabando. Síguele glorificando. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.